Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noticista de Telegram, hoy día 20 de julio del año 2020. Voy a compartir con vosotros la cuarta parte del libro que escribí, titulado El fin del mundo según el libro del Apocalipsis. El otro día, en la tercera parte, estuvimos viendo que uno de los títulos que tiene el actual rey de España, el rey Felipe VI, es el de rey de Jerusalén. Es un título que tiene, procede de las cruzadas católicas. España mantiene su corona desde tiempos de Fernando el Católico, mantiene este título. Este título ha llegado al monarca actual, Felipe VI, pues desde la época, como he dicho, de la época de las cruzadas, del siglo XIII, del siglo XII. Por ejemplo, cuando el padre del actual rey, llamado Juan Carlos I, estuvo ahí en Israel, el presidente de Israel en esa época, Simón Pérez, pues siempre decía lo mismo, decía el monarca, le decía al rey de España, el monarca de los santos lugares. Y con esto estaba dando a entender que todavía se le reconocía al rey de España como el rey de Jerusalén. Pues bien, este título, como digo, lo ha heredado el actual rey Felipe VI. Con este título, pues lo que ha pretendido siempre la Iglesia Católica, y especialmente los monarcas, los reyes de España, es conquistar la ciudad de Jerusalén y gobernar el mundo entero desde esa ciudad. Los propios gobernantes judíos del actual Estado de Israel, pues reconocen que los reyes de España pues llevan ese título honorífico de rey de Jerusalén y le honran al rey de España pues como rey de Jerusalén, y esto es tremendamente significativo y además es grave. ¿Y por qué? Porque el verdadero rey de los judíos, o rey de Jerusalén, es solamente Jesús, el verdadero Mesías, el rey de Israel. Esto lo podéis leer en textos como Mateo capítulo 2, verso 2, capítulo 27, verso 11, verso 37, en Juan capítulo 1, verso 49, o en el capítulo 12, verso 13. Por lo tanto, que un rey católico de España lleve el título de rey de Jerusalén es una blasfemia y es una usurpación de un título que solo le corresponde a Jesucristo, al verdadero Mesías. ¿Y esto qué significa? Pues significa que este rey que es coronado, que es mencionado en Apocalipsis capítulo 6, verso 2, pues no se refiere al verdadero rey de Israel, a Jesús, sino que se está refiriendo a un falso Mesías, el cual pretende gobernar sobre Israel, haciéndose pasar por el rey de Jerusalén. Observad que en Apocalipsis capítulo 6, verso 2, se dice que este rey sale venciendo y para vencer. Este rey que es coronado sale venciendo y para vencer. ¿Y esto qué significa? Pues significa que este rey de España vencerá a sus enemigos. No solamente a sus enemigos políticos, sino también a sus enemigos religiosos. Es decir, este falso Mesías va a vencer a los enemigos de la religión de este rey. ¿Cuál es la religión de este rey, de este futuro falso Mesías? Pues es la gran ramera, esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis, y que es la religión católica romana, que tiene su sede en la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas. ¿Y quiénes son los enemigos políticos y religiosos de este actual rey de España, llamado Felipe VI? Pues obviamente sus enemigos políticos son el actual gobierno socialista comunista que tomaron el poder en España en el año 2019. Este gobierno actual de España se considera republicano y desean acabar con la monarquía española para implantar una república socialista y comunista en España. Pues bien, se sabe perfectamente que el actual gobierno de España quiere derrocar al rey Felipe VI, cambiando la Constitución española e implantar pues una república dictatorial y comunista, enemiga total de la Iglesia Católica Romana y de su monarquía católica. Sin embargo, esto jamás va a ocurrir, nunca. ¿Y por qué? Porque el rey de España, Felipe VI, los va a vencer, como dice esa profecía del Apocalipsis, que sale venciendo y para vencer. Y este rey se va a convertir en el nuevo emperador del futuro restaurado imperio romano, un imperio romano católico, que estará formado como sabéis, por 10 reinos, 10 reyes que estarán bajo el poder de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. Esto lo vamos a ver más adelante. Pues bien, si seguimos leyendo la profecía, veremos qué va a ocurrir después de la coronación de este rey, que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Jesús abre el segundo sello, el segundo, y mira lo que se dice. Vamos a Apocalipsis 6, versículos 3 y el 4. Dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Pues bien, ¿de qué nos está hablando este segundo sello? El texto lo dice bien claro. Se está refiriendo a una guerra mundial, así como también de guerras civiles, donde se matan entre ellos mismos, unos a otros. Y que yo estoy absolutamente convencido que va a ser la tercera guerra mundial, la cual está a punto de estallar. Pues bien, ahora hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podría estallar una tercera guerra mundial hoy en día? Actualmente estamos, como sabéis, viviendo en la mayoría de los países del mundo una falsa pandemia. Es una falsa pandemia, la cual han llamado COVID-19. Y digo una falsa pandemia porque una verdadera pandemia habría matado a cientos de millones de personas en todos los países. Sin embargo, esta falsa pandemia ha matado a muchísimas menos personas en el mundo que una simple gripe, la cual ocurre todos los años. Y no solo eso, sino que la élite satánica del mundo lo que está haciendo es controlando a muchos gobiernos de diferentes países para que estos gobiernos inflen, exageren las cifras de muertos producidos por esa falsa pandemia para crear así el terror, el miedo en la población de estos países, así como el control psicológico sobre millones de personas débiles mentales, haciéndoles pues que obedezcan como esclavos a estos gobiernos perversos, poniéndose, por ejemplo, bozales en la cara, que les tapan la nariz y la boca, creyendo así falsamente, es lo que les han hecho creer, que dichos bozales en la cara les están protegiendo de esa falsa pandemia, de un supuesto virus que está por ahí flotando en el aire. Sin embargo, el único propósito de esos bozales, o mascarillas, o tapabocas, como también se llaman, es que millones de personas sean sumisas y obedientes a esos gobiernos perversos y también hacerlos más débiles y enfermos. Por una sencilla razón, porque se sabe perfectamente que los bozales, la mascarilla, los tapabocas disminuyen en gran manera el oxígeno en la sangre al respirar el propio dióxido de carbono que exhalamos por la boca. Y de esta manera produciendo así en la gente montones de enfermedades, como el cáncer. ¿Y cómo viene el cáncer? Pues cuando el cuerpo tiene falta de oxígeno, es decir, se hace ácido el cuerpo, se acidifica. Es el caldo de cultivo para enfermedades como el cáncer. Y tener de esta manera millones de personas débiles, enfermas y sumisas a esos gobiernos malvados. Muchas de estas personas, sin duda, pues van a morir. Van a morir por culpa de llevar por la calle esas estúpidas e inútiles mascarillas o bozales en la cara. Lo cual debilita en gran manera el sistema inmunológico de las personas, sencillamente por la falta de oxígeno en la sangre. Mirad, esta falsa pandemia ha sido creada por la élite satánica mundial con un simple objetivo. ¿Y cuál es? Pues ser destruir totalmente las economías del mundo y llevar a una guerra mundial entre Estados Unidos y China. Ya que el gobierno de Estados Unidos, fijaos, acusa a China, al gobierno chino, de haber creado esta supuesta enfermedad, esta supuesta pandemia, y de haberla esparcido por el mundo, lo cual evidentemente pues niega totalmente el gobierno chino. Mira, esta falsa pandemia ya está llevando a la ruina económica a muchos países, como por ejemplo aquí en España, en Italia, los Estados Unidos y otros países. Y a lo largo de la historia, fijaos, las crisis económicas grandes siempre han llevado a guerras. Por ejemplo, la gran crisis económica, conocida como la Gran Depresión, que ocurrió en los Estados Unidos, comenzó en el año 1929, llevó a la Segunda Guerra Mundial. que comenzó 10 años después, en el año 1939. Por lo tanto, una crisis económica mundial como la que está ocurriendo hoy en día, esta falsa pandemia del COVID-19, está trayendo sobre el mundo, que ha venido sobre el mundo, va a llevar sencillamente a otra guerra mundial y que va a ser aún muchísimo peor. Va a ser la tercera guerra mundial y que sin duda será principalmente entre estas tres grandes potencias, que son Estados Unidos, China y Rusia. Una guerra nuclear entre estas tres naciones mataría en pocas horas, a cientos de millones de personas, o tal vez a miles de millones, trayendo el caos mundial y una hambruna espantosa. ¿Seguida de qué? Pues seguida de epidemias como jamás se ha visto en la historia. Y esto es lo que vemos claramente en el libro del Apocalipsis, ya que si seguimos leyendo el capítulo 6 del Apocalipsis, veamos lo que sucederá durante esta tercera guerra mundial. Mira, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6 y voy a leer los versos 5 y 6. Lo voy a leer en la versión que yo escribí, que es la versión del testimonio de los apóstoles, y dice así. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Pues bien, cuando Jesús abre el tercer sello, pues sale un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Y esto qué significa? Pues significa sencillamente la escasez de alimentos y el racionamiento de alimentos en tiempos de guerra, es decir, como consecuencia del segundo jinete que representa la guerra mundial. En ese tiempo un pan de trigo o tres panes de cebada van a costar el salario de un día. Y el aceite de oliva y el vino serán extremadamente escasos. Por lo tanto, la hambruna y la miseria será el resultado de esta tercera guerra mundial, así como de las diferentes guerras civiles que se habrán iniciado por muchos países. Cuando Jesús abre el cuarto sello, leemos lo siguiente, dice así, Apocalipsis 6, versos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y su poder le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pandemias y con animales salvajes de la tierra. El caballo amarillo pálido, ¿qué simboliza? Pues simboliza la muerte y su poder. Otra versión nos dice la muerte y el Hades. Cuando el Nuevo Testamento habla del Hades, se refiere al poder de la muerte, a su poder, a su reino, a su poder. Eso es el Hades. La profecía del Apocalipsis dice que este cuarto jinete del Apocalipsis pues va a tener potestad, va a tener poder sobre la cuarta parte de la tierra. Fijaos que no dice sobre toda la tierra, sobre el mundo entero, no. Dice sobre la cuarta parte de la tierra. Es decir, esto significa que van a morir la cuarta parte de los habitantes del mundo a causa de esa tercera guerra mundial. De la hambruna, de las epidemias y también a causa de los animales salvajes. Esto tiene una explicación lógica. Cuando las guerras y las hambrunas asolan países, incluso esto afecta a los animales carnívoros. ¿Y por qué? Como por ejemplo a los perros, los cuales se hacen salvajes a causa del hambre. Y en muchos casos atacan a personas para devorarlos. Lo mismo va a ocurrir cuando estalle esta tercera guerra mundial. Miles de perros domésticos van a ser abandonados por las ciudades y por los campos. Y el hambre los va a hacer salvajes. Estos perros, cuando son abandonados, se juntan en manadas, en jaurías, para atacar a los seres humanos y devorarlos, ya que son animales carnívoros. La situación en ese tiempo va a ser absolutamente caótica y la mortandad va a ser inmensa. La población mundial va a ser reducida en gran manera, tal como desea la élite satánica. Aniquilando al menos, van a morir al menos 2.000 millones de personas. Cuando Jesús abre el quinto sello, fijaos lo que dice. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11. Dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar la sal mar de los que habían sido degollados por causa de la palabra del Poderoso y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor soberano, el perfecto y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser degollados como ellos. En la versión que he leído, la que yo escribí, que es el Testimonio de los Apóstoles, que se puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Pues bien, ¿de qué está hablando este pasaje? ¿De qué está hablando este quinto sello? Pues sencillamente se está refiriendo a una gran persecución y asesinato de los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo, lo cual va a ocurrir justo después de esa tercera guerra mundial mencionada ahí en el capítulo 6 del Apocalipsis. Fijaos, primero viene la guerra mundial, representada por el caballo rojo, sencillamente viene el caballo negro, que representa el hambre, sencillamente después viene el caballo amarillo, que representa las epidemias y la muerte, y después de ello viene la gran persecución contra los verdaderos cristianos. El apóstol Juan vio debajo del altar de sacrificios las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Obviamente este pasaje pues es una figura simbólica, porque el Apocalipsis está lleno de figuras simbólicas, no literales. Estoy hablando de figuras, no de números, figuras. La Biblia dice que el alma, fijaos, el alma, es decir, la vida, la nefes, la vida, que es lo mismo. Cuando en la Biblia veáis la palabra alma, se está refiriendo a la vida, a la vida. Dice la Biblia que está en la sangre. El alma está en la sangre, la vida está en la sangre. Lo podéis leer en Levítico capítulo 17, verso 11. El hecho de que el apóstol Juan viera a estos cristianos que estaban debajo del altar de sacrificios, pues significa que estos cristianos verdaderos fueron sacrificados, fueron muertos, y la sangre de ellos caía debajo del altar. Observad que el apóstol Juan no vio, no dijo que vio por ninguna parte que los viera en el cielo, no dice que los vio en el cielo, sino que los vio debajo del altar. Estar debajo del altar no es estar en el cielo. El cielo no es ningún altar de sacrificios. Estar debajo del altar no es estar en el cielo. Juan, por tanto, no los vio en el cielo a estos santos mártires. La sangre o el alma de estos santos martirizados clamaba a Dios de forma simbólica, pidiendo justicia. Clamaba a Dios de la misma manera que la sangre de Abel, el justo, Abel, el hermano de Caín, clamaba a Dios desde la tierra también. Esto lo podéis leer en Génesis capítulo 4, verso 10. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Esta figura literaria se llama prosopopeya. Es una figura muy común en la Biblia y consiste sencillamente en hacer hablar a cosas como si fueran personas vivas. Se hace hablar, en este caso, a la sangre como si fueran personas. Pero la sangre, literalmente, todos sabemos que no son personas literales. Pero la vida está en la sangre, el alma está en la sangre. Por eso es que Juan los vio, a estas almas las vio debajo del altar, clamando a Dios, pidiendo justicia. ¿Lo oís? Porque la vida está en la sangre. Es sencillamente una prosopopeya. Pues bien, durante esa época de persecución contra los verdaderos cristianos de la Iglesia de Cristo, y que va a ocurrir después de esa tercera guerra mundial, los cristianos verdaderos serán entonces perseguidos y asesinados, fijaos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Pues el propio Apocalipsis lo dice. El testimonio de Jesucristo es el mismísimo libro del Apocalipsis. Y esto lo podéis comprobar leyendo Apocalipsis 19, verso 10, capítulo 22, verso 16 y el verso 20. Por lo tanto, todos los verdaderos cristianos que vivan en ese tiempo en la tierra serán terriblemente odiados, perseguidos y asesinados por predicar las profecías del Apocalipsis. Observad cómo estos cristianos mártires clamarán a Dios pidiendo justicia. Como ya dije, de la misma manera que la sangre de Abel el justo, clamaba a Dios desde la tierra pidiendo justicia. De forma simbólica, evidentemente. La sangre no clama, no grita, literalmente. Es una figura literaria, repito. Por lo tanto, se trata, vuelvo a repetir, de una figura literaria, no es algo literal. A estos verdaderos cristianos mártires, dice el Apocalipsis, que se les darán vestiduras blancas. ¿Qué significa esto? Pues indica que ellos recibirán un nuevo cuerpo glorioso y celestial. Esto lo enseñó el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versos 1 al 4. Este nuevo cuerpo celestial lo van a recibir los verdaderos cristianos cuando Jesús, el Mesías verdadero, venga en gloria a la tierra, cuando descienda con gran poder y gloria a la tierra de Israel, para gobernar el mundo entero. Esto lo podéis leer en 1 Corintios 15, verso 23 y los versos 50 al 54, cuando el Señor venga a la tierra de Israel. Observad ahora cómo el pasaje dice que estos santos mártires que forman la Iglesia de Cristo, dice que están durmiendo, dice ese pasaje de Apocalipsis capítulo 6. Están durmiendo, es decir, están muertos y van a volver a vivir cuando el número de los mártires se complete. Cuando el número de los que se han de ser muertos, igual que ellos, se complete. Entonces es cuando volverán a vivir. ¿Y esto qué demuestra? Pues demuestra de forma irrefutable que estos verdaderos cristianos martirizados de Apocalipsis capítulo 6 no están vivos ahora en el cielo. El texto bíblico lo dice bien claro, dice que están muertos, están durmiendo, es decir, están muertos. Ellos fueron degollados, les cortaron la cabeza y simbólicamente la sangre de ellos, recordad, el alma está en la sangre, la vida está en la sangre, esa sangre estaba clamando a Dios desde la tierra, de la misma manera que la sangre de Abel clamaba a Dios también desde la tierra. Fijaos que Abel, el hermano de Caín, no estaba vivo en el cielo, no estaba vivo en ningún lugar. Él no estaba en el cielo. Dios mismo lo dice dónde estaba. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Dios no dijo que la sangre de Abel estaba clamando desde el cielo, no. Desde la tierra. Abel había sido asesinado por su hermano Caín y su sangre simbólicamente estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Desde aquí, desde la tierra. Por lo tanto, estos santos mártires que aparecen en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, el apóstol Juan los vio debajo del altar, pero no estaban vivos, estaban muertos, lo dice bien claro el texto bíblico. Por lo tanto, la doctrina, esa doctrina asquerosa y diabólica que se enseñan las iglesias apóstatas, de que estos cristianos mártires de Apocalipsis capítulo 6 ya están vivos ahora en el cielo y gozando de la bienaventuranza celestial, es absolutamente una doctrina diabólica y falsa. Porque el texto bíblico dice bien claro que están muertos, todavía no han vuelto a vivir. Pretenden basar en este pasaje de Apocalipsis 6, versos 9 al 11. La doctrina satánica de la inmortalidad del alma es una aberración, es una perversión diabólica del texto bíblico. Ya que esas almas que el apóstol Juan vio debajo del altar, esas almas de los santos mártires, dice que estaban muertas, no vivas. El texto es simplemente, repito, una prosopopeya. Esa es una figura literaria muy utilizada en la Biblia, donde se hace hablar a personas y a veces a cosas como si fueran personas vivas. Veamos ahora qué sucede cuando Jesús abre el sexto sello. Vámonos a Apocalipsis 6, voy a leer del 12 hasta el 17. Dices, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió tan oscuro como tela negra, y la luna se volvió tan roja como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Fijaos bien. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira de ellos ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Como podéis ver, cuando Jesús abre el sexto sello, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que viene es el fin del mundo. El texto dice que un gran terremoto sacudirá la tierra. Más adelante, como veremos, se dice que este será el mayor terremoto que ha existido en toda la historia, ya que es un terremoto que va a destruir todas las ciudades de la tierra. Así lo leemos en Apocalipsis 16, versos 18 y 19. ¿Qué dice el texto seguidamente? Pues dice que el sol se va a oscurecer de repente y la luna se pondrá de color rojo y las estrellas o meteoritos van a caer del cielo. Pues bien, esto que dice aquí Apocalipsis capítulo 6 es exactamente lo mismo que dijo Jesús en Apocalipsis, perdón, en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30, y que va a ocurrir justo antes de su venida gloriosa a la tierra de Israel. ¿Y esto qué demuestra? Pues demuestra que lo descrito en este sexto sello se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga en gloria a la tierra de Israel, cuando descienda del cielo y ocurra el fin de esta era mala. El pasaje dice que el cielo se va a desvanecer como un pergamino que se enrolla y todos los montes e islas serán movidos de su lugar, van a desaparecer. ¿Esto qué significa? Pues significa sencillamente que la topografía de todo el planeta va a cambiar radicalmente. Las islas, por ejemplo, van a desaparecer por completo. ¿Y cómo van a desaparecer las islas? Pues simplemente emergiendo del fondo del mar nuevas tierras. Y por lo tanto, las islas desaparecerán, se formará un solo continente. Los gobernantes de la tierra, dice el texto, los magnates, los ricos, los militares y millones de personas más irán corriendo a refugiarse en refugios subterráneos dentro de las montañas y en cuevas por el terror que van a tener. Ellos van a pedir que las montañas caigan sobre ellos para ocultarse del Dios poderoso supremo, del Padre celestial y de la ira del Señor Jesucristo. Observad, por tanto, que estos seis primeros sellos, son una especie de esquema profético que van a culminar con el fin del mundo, es decir, con el fin de esta era mala. Comienza, el primer sello comienza con la coronación del falso Mesías, el cual se hace pasar por el rey de Jerusalén, y termina con la venida gloriosa del Mesías, con su descenso a la tierra de Israel y el fin del mundo, es decir, el fin de esta era mala. Y ahora resulta que a partir del capítulo 7 del Apocalipsis, ¿qué es lo que hay? Pues se dan mucho más detalles de estos eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, repito, la apertura por Jesús del libro de los siete sellos son simplemente un esquema profético de los principales eventos que culminan con la venida de la ira de Dios sobre los malvados y el inicio del reino de Dios y de Cristo en la tierra, sobre el mundo entero. A continuación, esto lo vamos a ver mañana, vamos a analizar algunas de estas profecías que se van a cumplir en el futuro y que se describen a partir del capítulo 7 del Apocalipsis. Y como ya dije, y con esto termino, este estudio, este ciclo de estudio que estoy dando, no es un comentario completo del libro del Apocalipsis. Para leer el comentario completo sobre el libro del Apocalipsis, yo recomiendo que entréis en la versión escrita de este estudio que estoy dando, que está publicado en internet, en mi sitio web, y ahí encontraréis el enlace donde podréis bajar en formato de libro electrónico PDF el comentario completo que hice en el año 2016 de todo el libro del Apocalipsis. Y lo podréis escuchar también porque lo tenéis en audio. Entonces mañana, en la quinta parte de este ciclo, os voy a hablar de los 144.000 sellados y la gran muchedumbre. que aparecen ahí en el capítulo 7 del Apocalipsis. Esto lo vamos a ver mañana. Ahora ya entramos en la segunda sección de aquí de la escuela. Los que queráis dar algún aporte en audio, enviar vuestros mensajes, pues ya la podéis hacer, que sean mensajes en audio. De modo que paso palabra.
Gracias y paz, hermanos y hermanas de la Santa Escuela Bíblica y Ateísta de Telegram. Estoy escuchando su estudio, hermano Tito, muy pues edificante, y bueno, conforme a lo que está, bueno, como comenzó el estudio, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que ese título de Rey de Jerusalén, yo ya lo sabía, que el único Rey de Israel es el Señor Jesucristo, el Rey de Jerusalén, el Rey de Israel, el Rey de los judíos, el Rey de los israelitas, es el único Rey, es el Señor Jesús y nadie más. Y si otra persona lo lleva, está usurpando el nombre del Señor Jesús, cual es santo, sacro, y nadie es digno de portar ese título, solo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el Señor Jesús.
Saludos, hermano Javier, estoy aquí escuchando tus audios, aunque hablas bastante rápido, estaba tratando de volver a escuchar unas dos veces para entenderlo un poquito más. Tienes una voz como de esos locutores de noticias. Entonces, no, pero sentirte bastante claro. Este tema sobre el hombre y la mujer es bastante complicado y lo voy a decir en mi humilde opinión. Sobre este tema, lo más corto para no aburrir, irme de largo, ¿no? Pero hay que observar qué es lo que pasó en los principios de, incluso antes que Cristo naciera hace más de 2000 años, pues que había mucha ignorancia por parte del hombre, y cuando me refiero por parte del hombre, también digo hombre y mujer, porque lo hablo en manera literal. En esos tiempos, pues, tiempos de piedra, pues el hombre, algunos, no todos, uno nunca puede poner todos en el mismo saco, o sea, sí había machismo en cosas de abuso hacia la mujer. Pues después de que Cristo vino, pues las enseñanzas y todo, por medio que de Cristo ya, pues la mujer se fue independizando más y todo eso, ¿no? Derecho a trabajar, derecho de salir adelante, derecho de si quiere estar soltera o no, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora en estos tiempos, 2000, y estamos ya en el 2020? Es de que ha habido un radicalismo, un falso feminismo, feminazis en estos tiempos. Vuelta es ahora todo al contrario que había en los tiempos hace décadas de años. Pues en esos tiempos pues había más maltrato a la mujer y cosas así del machismo, etcétera, ¿no? El hombre era más ignorante en ese aspecto. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa ahora en nuestros tiempos de ahora que yo he observado? Vuelta es el feminazismo. Entonces es como que Satanás hizo un plan de división para destruir la heterosexualidad, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y así salga el homosexualismo. Aunque eso ya ha existido desde antes, pero eso es lo que lo ha estado haciendo de antes y ahora que ahora es todo lo opuesto, para crear odio entre hombres y mujeres. Y así él pueda hacer su nuevo mundo como Gomorra y Sodoma. Eso lo hacen todo un plan estratégico. Y lamentablemente hay personas pues que son de mente débil. Y pues a veces, yo imagino que algunas personas, por ejemplo yo o el hermano Eder que cuenta sus historias, otros hermanos cuentan sus historias que quizás han tenido alguna mala experiencia con alguna muchacha y cosas así, pero eso no quiere decir que uno va a odiar al género opuesto, porque uno nunca puede generalizar. Este tiempo que el diablo ha hecho que los hombres y las mujeres se pongan unos contra los otros, y hacer hasta competencia, que es algo absurdo ponerse en competencia con hombres y mujeres. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más fuerte? ¿O quién es el más? En vez de hacer ayuda idónea, mutua, y apoyarse juntos y luchar juntos, unidos. Pero el diablo quiere desunión, quiere separación, no quiere la unión. No quiere la unión heterosexual, eso es lo que yo veo. Quieren destruir todo eso. Y los han puesto todo estar en competencia unos a los otros. Incluso hasta tomar roles equivocados. Por ejemplo, yo me pongo de ejemplo yo misma. ¿Cómo voy a yo competir con un hombre? Ay, yo puedo construir una casa. Sinceramente, pues no. Pero hay mujeres que, oh no, nosotras sí puedo, digo, no. Digo, quizás sí lo puedas hacer, pero no todo, o sea, generalmente no. La mujer no está diseñada para construir una casa. Yo que trabajo en una construcción de maderas pesadas, de cosas pesadas, hay cosas que yo no lo puedo levantar. Y vienen estos hombresotes grandototes y vienen y se van levantando todo eso como si nada y lo levantan con una mano. Entonces, ¿quiénes son los que construyen las casas, los edificios, los que hicieron la electricidad, todo? Fue el hombre. Porque si imagínate un lugar que no hubiera existido los hombres, nos hubiéramos estado debajo de un árbol lloviendo. Entonces, los roles son diferentes y yo digo, o sea, que no hay que competir, simplemente ayuda mutua. Si la persona es bueno en hacer esto, pues que la otra persona haga lo contrario. Entonces, lo que el hombre no puede hacer, la mujer lo hace, y lo que la mujer no puede hacer, pues para eso está el hombre que lo haga. Y ahí es esa ayuda, pero es lo que quieren destruir todas esas cosas. Y pues yo sé que con el tiempo hay que tener mucha paciencia. Yo sé que todo eso va a cambiar. Hay que ser bastante pacientes. Con todo esto, porque yo sé que cuando venga Cristo va a venir un mundo mucho mejor, un mundo perfecto y justo, donde que va a llenar todo lo que es la justicia, la heterosexualidad, las familias, los hijos, en un mundo sano, en un paraíso verdaderamente así como Dios mandó, ¿no? Así como lo dice en la Biblia. Bueno, continúo con el audio. Yo hace años, cuando estaba en la escuela, yo tenía una amiga, amigas, muchas amigas de la escuela, así, pero siempre yo tenía esas controversias con ella. Ella tenía sus malas experiencias, a veces con sus novios, sus decepciones amorosas. Y después de unos años, se hicieron lesbianas. Entonces yo le digo, pero ¿por qué te vas a hacer lesbiana solo porque tuviste una mala experiencia con un hombre? Eso no quiere decir que todos los hombres son iguales. Entonces se les ha metido en la cabeza, se hacen lesbianas y después se hacen feminazis, algo así. Y entonces ahora tienen ese odio a los varones y hasta lo generalizan. Y pues ya ha pasado bastantes años, perdí comunicación por completo porque a mí me quisieron arrastrar en ese bando y yo digo, mira, tú decides, pero yo continúo con mi propio camino. O sea, yo siempre tuve un criterio propio de ser madura, de ser bastante analítica.
Sí, hermano, mesita, son como se dice todos los lobbies, como quieren las agrupaciones, ahí cada uno con su propio sistema de pensamiento, como quieren engañar, como se dice, es el plan de la corrupción subliminal de la humanidad, como se dice, ¿no? En realidad todos pertenecen a un mismo, todos tiran para el mismo el bando, ¿no? De los quienes los patrocinan. Así es, hermano, nubecita. Podemos ver ahí todas las agrupaciones, todos los sistemas de pensamiento y ahí como tratan de difundirlo, ¿no? De manera estratagémica, ¿no? Los lobbies y las agendas o quienes patrocinan las bambalinas a todas estas agrupaciones, ¿no? Que pertenecen, ya sabemos, las órdenes del Vaticano, estas cosas, de Seguro Amor, de las tres familias que patrocinan todas estas cosas, ¿no? Todas las órdenes. Con qué fin, con un corrompimiento de la humanidad simplemente. No solo con ellos, sino también en las religiones, en las denominaciones, ¿no? Quieren alejarnos, ¿cómo se llama? De la verdad, ¿no? Del Padre Celestial y del Señor Jesucristo por su palabra de verdad. Así es, o sea, todo es un Es un, como se dice, lobbies, ¿no? Carnales también, lobbies espirituales también que hacen para engañar a la humanidad, para mantenerlo en ese sistema de engaño. Así es, para su completa corrupción, así es. Carnal y espiritualmente. Así, un fuerte abrazo, hermana Novecita. Y acá los hermanos, a Tito, acá, a Andy, a los maravillosos hermanos ahí que están entrando a la sala. Un fuerte abrazo, hermano. Bendiciones.
Así es, hermanito Javier, somos de otra generación, pero ahora esta generación es de degenerados. No digo en general, pero sí se va notando la juventud ahora. No era como hace 10, 15, 20 años, que yo observo que están perdiendo mucho el sentido de común. Nosotros no somos perfectos tampoco, pero sí les falla bastante, o sea, han perdido bastante el común y cuando uno habla, ellos piensan que uno está loca. No sé, a veces la gente a uno le ven como que esa, pero está loca. Total, los locos son ellos. Por lo más que tú les demuestres con pruebas, por lo más que les dibujes, y les demuestres con todas las cosas, o sea, no es muy difícil que ellos entiendan, muy, pero muy difícil, están bastante cegados. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay que seguir adelante, pues, y firmes hasta el final, ¿no? Pero sinceramente digo que dos hombres no pueden traer vida a la vida, ni dos mujeres tampoco. No tienen futuro. Yo no sé cómo se van a procrear ellos. Imposible. No sé qué ellos supuestamente dicen que su ciencia está avanzando, pero no es la ciencia, es la abominación que está avanzando. Ahora que ahora quieren también sacar para que la pedofilia también se apruebe y lo vean como algo normal. O sea, sinceramente ya pues este mundo se está haciendo un mundo de cerebrados. Y ahora con esto de la mascarilla, más las personas se van a poner más de cerebrados porque se mueren muchas células, muchas neuronas. Y eso lo estoy viendo en mi trabajo. Gracias a Dios, pues todavía estoy respirando oxígeno. Pero las personas ahí, ya les veo caminando así como zombies. Es una lástima.
Sí, hermana Nubecita, como lo dices en tu último audio.
Gracias, pasa hermana Nubecita. Me alegro de oírte, te mando un saludo cordial. En cuanto a una pregunta que oí de tus audios anteriores, en cuanto a si va a producir un efecto mental una vez que estén marcadas aquellas personas por la marca de la bestia, yo creo que sí, mi opinión es que va a tener un efecto en su mentalidad, en producir malas obras directamente, ya tanto pequeños como grandes, dice la palabra, ¿sí? Y no va a ser un chip implantado ni nada por el estilo, va a ser una marca que puede llegar a ser de tres formas. En Apocalipsis 13:17 dice, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que está describiendo tres tipos de marcas, ¿sí? Y obviamente va a ser en la frente o en la mano derecha, y o en la mano derecha. Están las dos posibilidades. Así que bueno, quizás aquellas personas que sean muy fanáticas se hagan dos marcas, una en la frente y otra en su mano derecha, ¿sí? O en su frente directamente, porque quizás algunas personas sean mancas, no tengan esa mano derecha y directamente sean marcados en la frente, ¿sí? Bueno, esa es un poco mi opinión. Bueno, saludos a todos, gracias y paz.
Hermano Rodolfo Bianchi, muy buenas noches y a los amados hermanos de la Escuela Cristiana Bautista de Telegram. Gracias, muchas gracias hermano Rodolfo. Muy buenas noches, un gusto en conocerlo hermano. Hermano Rodolfo, sí, acerca de, y creo para responderle para que quede ahí, gracias a tu hermoso audio de 18 minutos, yo lo escuché completo hermano Dani Mote. ya lo escuché, discúlpame, pensé que tenías dudas, por eso tuve que eliminar un audio de 12, porque pensaba que tenías dudas porque te habías fijado, bueno, en alguien, pero no, parece que tú tienes bien la mentalidad, bien completa de lo que quieres, y si estás conociendo a una cristiana genuina, qué bueno, hermano. Yo creo que, bueno, primero tienen que pasar por etapas, para que puedan, etapa de conocimiento, para que cuando se conozcan, y si ves que es esa persona especial, si Dios ha, entonces Dios ha determinado que Dios debe dar un establecido a futuro para que se vean cosas buenas a futuro, ¿no? Así es, mi querido hermano. Simplemente siguen con el mismo camino que ha decidido seguir, hermano, de ánimo. Bendiciones, hermano, y bendiciones a la hermana que estás poco a poco conociendo, ¿no? Espero que se logren grandes cosas buenas para ambos, ¿no? Y Rodolfo Bianchi, ahora viviendo con usted, muchas gracias. Yo sé que quiere sobre el ateísmo, las personas que creen en el ateísmo, y qué va a pasar con las tribus nómadas, qué va a pasar con que no supieron, que no conocieron de Cristo, que nadie pudo llegar hasta tan lejos para proclamarles el Evangelio Eterno, ¿no? Obviamente en esto sí compactamos con lo que dicen otros hermanos que están adentro, misionales, otros que somos cristianos anticobiernistas, notistas bíblicos, ya que no podemos llegar a predicar, en caso como, es verdad lo que usted dice, Rodolfo, ellos van a ser juzgados por sus obras, como se dice, ya que nadie pudo predicarles del Evangelio, o puedan conocer a un Dios único verdadero y al Señor, y mucho menos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, Señor y Salvador, ¿no? Y conocer su obra redentora de salvación. Así es, hermano Rodolfo Bianchi, yo creo que el Señor en su debido momento va a altercar con esas personas. Obviamente también, como al lado del ateísmo, ya di mis opiniones el día de ayer en la noche, en la madrugada, y yo creo que es únicamente bajo la autoridad. Si ellos no crean en que existe un Dios único verdadero, y mucho menos el Hijo Salvador, el medio de salvación que el Padre escogió, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y como yo le digo, el hermano Rodolfo Bianchi únicamente está en la autoridad, únicamente bajo su propio tiempo, y autoridad únicamente está bajo el juicio del Padre y del Hijo. Así es, hermano Rodolfo Bianchi. Muchas gracias, un gusto realmente poder conocerle. Gracias, Dani. Ambos, muy buenas noches, hermanos. Gracias y paz, hermanos.
Gracias y paz, hermano Rodolfo. Tengo una duda desde hace tiempo, pero si no pregunto no voy a saber. ¿Eres el mismo Rodolfo que está en la página de las 21 tesis de Gavito Grupos, que había renunciado a ser administrador, pero que aún todavía continúa participando, o eres otro Rodolfo que también se llama Rodolfo?
Gracias y paz, hermanos. Estaba escuchando los audios y quería referirme específicamente al tema de que si van a ser salvos aquellas personas que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y bueno, obviamente que tampoco conocieron al Padre ni al Hijo. Hay una diferencia entre aquellos que rechazan el Evangelio, los ateos, por ejemplo, y aquellos que nunca oyeron hablar de Jesucristo y tampoco oyeron hablar del Padre, del Dios Padre, ¿no? Entonces, aquellas personas que jamás han oído hablar del Evangelio, supongamos, vamos a irnos a un caso extremo, a lo mejor aquellos indígenas que estuvieron aislados totalmente, sin posibilidad de comunicarse absolutamente con nadie, y esto puede ser a lo largo de toda la historia, ¿no? No solamente en el presente o en el futuro, sino en el pasado. Entonces, aquellas personas van a ser juzgadas por sus obras, tienen lo que se llama conciencia, y por su conciencia van a ser juzgados también, por sus obras. De acuerdo a esa conciencia se realizan obras, se traduce en obras, ¿sí? Y les voy a leer, hay muchos pasajes bíblicos, ¿no? Pero les voy a leer lo que dice Apocalipsis 20:12 en cuanto a que las personas van a ser juzgadas por sus obras. Si bien aquellos que hemos conocido al Señor vamos a ser salvos por gracia, aquellos que no han conocido y que jamás han escuchado hablar del Evangelio van a ser juzgadas por sus obras esas personas. En Apocalipsis 20:12 dice: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los labios fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Lo que yo entiendo de ese pasaje, hermanita Nube, y creo que lo aclara al final de ese mismo pasaje, porque dice: el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, pero quien mora en el templo de Dios, como creación de Dios, es el Espíritu Santo, no Dios Padre. Eso entiendo.
Hola, hermanito Sergio, ¿qué tal? Buen punto que has dicho. Dame un segundo. Según yo tengo entendido de este pasaje, de que aquí dice, por ejemplo, el Espíritu Santo es la energía de Dios, y Dios, el Padre, pues obviamente es un hombre, un cuerpo divino, una persona, un Dios celestial. Eso es lo que yo tengo entendido, que el Espíritu Santo es la energía del Padre Celestial. Entonces, nuestro cuerpo, porque estaba viendo un versículo, nosotros somos el templo de Dios, o sea, la imagen y semejanza, bueno, los varones, a Dios. O sea, porque el cuerpo es como un templo, y el Espíritu Santo es una energía, o sea, es el poder de Dios.
¿Qué tal, hermanita Nuben? Bueno, con respecto al tema de la vacuna no es la marca de la bestia. Se habla claramente ahí en Apocalipsis 13:17 de una marca, ¿sí?, y no de una vacuna. La marca es como un rasguño. ¿Y por qué se supone que va a ser un tatuaje? Primero, porque los tatuajes son visibles y Juan, en su visión, allí en el libro de Apocalipsis, dice que vio esa marca en la frente y o en la mano derecha. Eso por un lado. Por el otro lado, hay vacunas contra el coronavirus, contra este COVID-19, que van a ser perjudiciales. La que seguramente va a ser perjudicial, a mi entender, es la que está intentando propulsar Bill Gates, ¿sí? Porque va a modificar el ARN. Al modificarse el ARN, se modifica el ADN. Entonces, quizás en un primer momento no surja ningún problema en el cuerpo de la persona, pero en un pequeño lapso de tiempo seguramente va a tener problemas de salud esa persona por esa modificación del ADN. Después hay otras vacunas que se están intentando sacar en tiempo récord. Eso es lo que a mí no me termina de convencer mucho, porque generalmente las vacunas para elaborarlas tardan bastante más tiempo, alrededor de 10 años, más allá de que en estos últimos tiempos ha avanzado mucho la tecnología, pero han surgido vacunas de no hace mucho tiempo con esta misma tecnología, y ha transcurrido unos años y acá la quieren sacar en muy poco tiempo, ¿sí? Yo creo, mi opinión es que alguna que otra vacuna pueda llegar a ser beneficiosa. Eso va a haber que tratar de discernirlo, evaluarlo, vaya uno a saber. Y algunas otras vacunas seguramente van a ser perjudiciales. Eso es lo que yo creo. Ahora, en principio, si uno está saludable, no vacunarse directamente. Esa es mi opinión. No vacunarse. Vamos a tener algunas presiones, quizás los que no nos querramos vacunar, porque quizás en los trabajos en los cuales nos desempeñamos, algunos de ellos nos hagan presión para que sí nos demos la vacuna. Pero bueno, es ahí donde no debemos acceder. Vamos a tener que ponernos firmes porque, bueno, yo no creo que ninguna constitución de ningún país, salvo que se modifiquen algunos artículos, pueda llegar a hacer que una persona esté obligada a darse esa vacuna estando sana. Quizás sí haya una obligación en cuanto a precauciones, como el uso del barbijo, precauciones que ellos creen, ¿no? El uso del barbijo, estar con una cierta vestimenta en ese trabajo, hablando del tema laboral, ¿no? Por ejemplo, mantener la distancia entre las personas. Pero bueno, hay cosas que las vamos a ir viendo en no mucho mayor cantidad de tiempo transcurrido. Yo creo que pronto ya nos vamos a ir dando cuenta cómo se van a ir dando esta clase de cosas. Pero sí creo que el tema de la marca de la bestia va a ser a posterior, esto es como un preludio de todo lo que va a suceder en un futuro. Y tenemos que ir teniendo en cuenta las distintas profecías, ¿sí? Recordemos que están los cuatro jinetes, lo que significa cada uno de los jinetes. El jinete que monta el caballo blanco, que significa la manifestación de la bestia. Después está el segundo jinete que monta el caballo bermejo, caballo rojo, que eso se interpreta que surgiría la Tercera Guerra Mundial. Se podría llegar a decir que ya ahí a posterior viene el tercer y cuarto jinete. Estos cuatro jinetes, creo que después viene el del el jinete del caballo negro y después el jinete del caballo amarillo. Y estos cuatro jinetes van relacionados con los cuatro primeros sellos desatados por Jesucristo. Y luego faltarían los siguientes sellos hasta llegar al séptimo sello, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el tema del toque de las trompetas. Van a haber profecías que se van a tener que ir cumpliendo, ¿sí? Nos vamos a ir dando cuenta nosotros los cristianos, los que tenemos una cierta información de acontecimientos que nos van a dar la pauta y la certeza de cómo nosotros nos vamos a tener que estar moviendo seguramente. Por ejemplo, otra profecía que ahora se me ocurre es la construcción del tercer templo, ¿sí? Que es allí donde actualmente se encuentra la mezquita. Así que bueno, esto es un tema que da para mucho más, pero en principio esta es mi opinión en cuanto al tema este de que la vacuna no es una marca, ¿sí? Bueno, gracias y paz.
Hola, buenas noches, hermano Rodolfo. A los tiempos, gusto en escucharte. ¿Cómo está todo por allá? Y gracias por compartir tu respuesta sobre este tema tan importante que tengo mucha curiosidad con este futuro de la marca de la bestia, el 666. Porque hay personas que son, algunas personas que son bien fanáticos, que empiezan a tatuarse y hay gente que ya se están tatuando la marca el 666, ¿no? Y pues, y todo esto lo que está pasando con el coronavirus, están anunciando. Yo no estoy segura, sinceramente, porque me puede equivocar, y entonces hay que ver las señales también, lo que dice en la Biblia. Dice que la vacuna que están queriendo aprobar en algunos sitios quizás lo mandatone, o sea, le haga mandatorio. Dicen que a veces posiblemente puede ser la marca de la 666 o un, no sé, algo primero antes que vaya a ser de verdad la marca, porque dice que eso de la vacuna va a ser como un chip más pequeño que un arroz. Entonces ahí yo también estoy insegura en esa parte, ¿no? Pero mi opinión es de que un verdadero cristiano no se va a dejar tatuar, ni vacunar, ni ponerse un chip, ni nada de que sea parte de estos gobiernos que vaya a afectar a nuestro cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo es el templo de Dios, y pues hay que cuidarlo mucho y no comprometerse en ningún aspecto con estos gobiernos de control. Bueno, esa es mi opinión, y pues gracias y paz, y que tengas unas excelentes buenas noches. Saludos y saludos a todos los hermanos, y excelentes aportes de todos, muy edificante. Es bueno compartir a veces experiencias de la vida, ¿no? Que pasan. Bueno, que descansen y tengas buenas noches.
Hermana Nubecita, muy, muy buenos días. Y a los amados hermanos de acá de la Escuela Cristiana Noticista, del grupo de Telegram. Sí, hermana Nube, por favor, si me podía dar su código y su número de teléfono de su país, por favor, para agregarle como amistad en WhatsApp, ya que en cualquier momento se me terminan mis datos de Telegram y ya no voy a poder acceder, para poder acceder a, y seguir en conversación para los estudios por el medio de WhatsApp, hermano. Muy buenos días, espero que me lo pueda dar, hermano. Le agradecería mucho que me hiciera ese favor. Un fuerte abrazo a usted, hermanita Nubecita, y a los hermanos maravillosos de esta sala de Telegram, de la Escuela Cristiana de Noticias. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias y paz. Sí, está bien, hermana Nubecita. Tengo un bendecido día. Si no, yo lo hago con el objetivo de como de repente podría terminarse mi línea, mis datos en cualquier momento. Tengo muy pocos datos para aguantar el Telegram. Yo tengo que hacer una carga. No tengo postpago ni Wi-Fi. Si no, lo hago por eso, que en caso ya no me pueda comunicar más por este medio, ya no puedo entrar nunca más. A menos tengo WhatsApp para estar en contacto, ya que tengo 30 días. Me dieron una promoción de 30 días gratuitamente por WhatsApp, para seguir en contacto y seguirnos comunicando, ¿no? Va a hacer unos estudios, nada más, únicamente con ese programa. Lo hago con ese fin y propósito. Si en caso no se puede, no hay ningún inconveniente igualmente, hermana Nubecita. No se preocupe. Fuerte abrazo. Así pasa, hermano.
Bueno, saludos a todos. Soy Tito Martínez. A ver, mirad. Aquellos que vivís en comunidades aquí en España, en alguna comunidad autónoma donde los subnormales de esa comunidad hayan impuesto el bozal por obligación, llevarlo por la calle, y os venga algún policía de estos subnormales, al servicio de los psicópatas estos, diciendo que os van a sancionar por no llevar el bozal, pues uno de los truquitos que hay, además muy divertido y muy efectivo, es sencillamente pegar botecitos. Pegáis unos botes diciendo que estáis haciendo ejercicio, que estáis haciendo footing. Mire, yo, oiga usted, estoy haciendo footing, ¿no ve? Estoy haciendo ejercicio, y entonces, según la ley, no os pueden sancionar de ninguna manera. La ley lo dice bien clarito, que si estás haciendo ejercicio, estás completamente exento de llevar el bozal. Así que cuando venga un policía y no queráis que os meta una multa, pues sed un poquito inteligentes, pegáis unos cuantos botes, así, como si fuerais a trote, pim pam, y estoy haciendo ejercicio. Y ya está. Y no podrá poner ninguna multa. Ni siquiera hace falta que llevéis el bozal ecológico. Simplemente dais unos saltitos, hacéis que dais unos botecillos, les decís a estos subnormales uniformados que estáis haciendo ejercicio, y no os podrá poner ninguna multa de 100 euros. Bueno, es igual. Aunque bajéis con pantalón vaquero, O vayáis con un pantalón de deporte, es exactamente igual. Tú puedes hacer ejercicio, puedes correr por la calle con la guisa que te da gana, que te salga de los cojones. Con pantalón largo, con pantalón corto, con pantalón vaquero, en calzoncillos, en como te dé la gana. Simplemente hacéis eso delante de las narices del policía subnormal. Deis unos cuantos botecitos diciendo que estáis haciendo ejercicio. Estéis vestidos como estéis vestidos, como os dé la gana. Y el policía no os puede hacer absolutamente nada. La normativa lo dice bien claro, que si estás haciendo ejercicio, no hace falta que lleves el bozal y por lo tanto nadie te puede multar. Así que es así de simple. O sea, es que no hace falta ni que os hagáis el bozal ecológico ni nada. Simplemente dais unos botecitos delante del policía subnormal y os habéis librado de una multa de 100 euros. En las comunidades autónomas donde hayan impuesto esa normativa absolutamente ilegal y estúpida. Aquí de momento en Madrid, donde yo vivo, la Comunidad de Madrid, pues la presidenta de la comunidad, que se llama Ayuso, es un poquito inteligente y ha dicho que no, que aquí no van a imponer esa normativa, porque joderían más la economía de la comunidad más de lo que está jodida. Entonces, de momento nos han librado de esa estúpida normativa. Pero ahí los colegas que estéis viviendo en comunidades donde hayan impuesto esa normativa, lo mejor que podéis hacer, lo más divertido, porque es tremendamente divertido, y vais a dejar en ridículo al policía, es hacer eso. Dais unos cuantos botecitos delante de sus narices y os vais a librar de una multa de 100 euros. Y en caso de que el policía subnormal os diga, oiga, usted no está llevando ropa para correr, ropa de deporte, entonces tú tienes todo el derecho de decir, mire usted, yo salgo a correr y a hacer ejercicio a la casa, a la calle, como me sale de los cojones. Y ya está. Y no os puede decir absolutamente nada. La normativa lo dice bien clarito. Dice que quien está haciendo ejercicio en la calle puede ir perfectamente sin bozal y por lo tanto no te pueden poner ninguna multa. Y la normativa, la ley no dice por ninguna parte con qué ropa tienes que salir a la calle para hacer ejercicio. ¿Lo entendéis? O sea, simplemente con que des unos cuantos saltitos y digas que estás haciendo footing en la calle, os vais a librar de una multa de 100 euros. Así que ser un poquito inteligentes y haced eso. Pero no solo eso. Pero no solo eso, es que fijaos bien, es que fijaos lo demencial y estúpida que es esa normativa que se han inventado esta pandilla de psicópatas y de subnormales. Dice, en una parte de la ley, que si tú estás haciendo ejercicio por la calle no estás obligado a llevar el bozal. Y yo pregunto, ¿caminar es un ejercicio o no es un ejercicio? ¿Tú no haces ejercicio cuando estás caminando por la calle? ¿Verdad que sí? Por lo tanto, simplemente por el hecho de caminar por la calle, según esa ley, ya no estás obligado a llevar el bozal, porque estás haciendo ejercicio, estás caminando. O sea, es que ellos mismos se pegan el tiro y se suicidan. Es que esa propia ley que ellos han inventado, esa estúpida ley, va en contra de ellos y está a favor nuestra. Simplemente con decir al policía que te quiera poner una multa. Algún subnormal de estos uniformados le dice, mire usted, yo estoy caminando y por lo tanto estoy haciendo ejercicio. Por lo tanto estoy cumpliendo la ley y usted no tiene derecho a decirme nada ni a ponerme ninguna multa. Porque estoy haciendo ejercicio, estoy caminando, como lo hago todos los días. Y ya está. Y os libráis de una multa de 100 euros. Pero, ¿qué es lo que ocurre, amigos? Pues lo que ocurre, que mirad, esto que os acabo de decir. La inmensa mayoría, el 90% de la población española no lo hace. ¿Y por qué no lo hacen? Porque el 90% de la población española es una manada de borregos, de subnormales, de descerebrados, de gilipollas, que no piensan, no razonan, tienen el cerebro atrofiado. La élite satánica les ha atrofiado el cerebro. Y algo tan sencillo como os acabo de decir, pues no lo hacen. O sea, hay subnormales que se dejan, prefieren que les ponga una multa de 100 euros, estos uniformados subnormales, les ponen una multa de 100 euros y encima son tan gilipollas que hasta la pagan. Cuando pueden hacer algo tan simple como esto, simplemente decir al policía, mire usted, yo estoy caminando porque estoy haciendo ejercicio. Y la ley dice que si hago ejercicio, no hace falta que lleve bozal. Y ya está. La inmensa mayoría del pueblo español no hace esto porque, repito, es un pueblo de borregos y descerebrados en más de un 90%. España es mentalmente un país de subnormales. Y por eso es que va este país al caos y a la destrucción total. Y si no, ya veréis dentro de un par de meses, en otoño, en lo que se va a convertir España.
Mi opinión, no creo. No lo creo, sinceramente. No lo creo primero porque no es tan fácil. Tienen que volver a decretar un estado de alarma. Tienen que ir al Congreso, decretarla, y esta vez la gente no se va a dejar confinar, porque en el estado de alarma el confinamiento es ilegal. Por lo tanto, no creo que eso vaya a ocurrir, porque la gente empezaría a tirar del artículo 139 de la Constitución. Pero bueno, vivimos en un país de mierda, con una gente, con unos españoles, lo están demostrando, basura absoluta. Aparte que se dejan palear todos los días por los africanos que entran ilegalmente y se callan, y están acobardados. España es un país de cobardes, es triste decirlo, pero es un país de cobardes. Y es muy lamentable tener que decir eso. Es un país absolutamente de cobardes. O sea, que me creo cualquier cosa. Venga, un saludo.
No, estoy de acuerdo contigo, Rafael. España es un país de cobardes, no solo de cobardes, sino de borregos descerebrados, es decir, de subnormales. Aproximadamente un 90% o más de un 90%. Así que no te extrañe que el gobierno y el PP y Vox, porque tú sabes que Vox están a favor también, ¿eh?, del confinamiento y del bozal, que todos se pongan de acuerdo pues para hacer un nuevo encerramiento, un nuevo estado de alarma, ¿eh?, soltando la mentira, como la están diciendo los medios de comunicación, de que hay rebrotes por aquí, rebrotes por allá, que es mentira, es falso. Eso es lo están haciendo para ya mentalizarnos para el próximo confinamiento. No existen tales rebrotes, como sabes. Pues todos los partidos políticos están de acuerdo. Simplemente hace un día una reunión ahí en el Parlamento, todos votan que sí, todos los partidos políticos, y nueva cuarentena, nuevo encerramiento, así es lo que van a hacer. Y España, como en un 90% es un país de borregos, pues todos van a agachar la cabeza y van a decir que sí. Así que lo que se nos espera. Yo creía que esto iba a ser en otoño, septiembre, en octubre, pero me parece, tengo la sospecha que lo van a hacer ahora en verano, en agosto. Tengo la sospecha. Veremos qué sucede. Yo espero que no lo hagan en agosto, porque si no me van a joder las vacaciones. Yo en agosto me voy a Galicia, a La Coruña, al chalet de un amigo, y espero que no me jodan los 15 días de vacaciones. Pero me parece que estos psicópatas asesinos lo van a hacer de ahora en agosto, en verano. Y si no lo hacen en agosto, pues lo van a hacer en septiembre o en octubre, pero encerramiento, ten por seguro que lo van a hacer, porque todos los partidos políticos del sistema este mierdocrático están totalmente de acuerdo, están totalmente de acuerdo, todos, todos. Desde PSOE, Podemos, PP y Vox también, que son, como tú sabes, los principales defensores de la vacuna y del bozal.
Saludos, hermano Dani, ¿cómo estás? Mira, en este tema del presidente Donald Trump, todavía no sabemos. Por ejemplo, yo estoy neutral, porque hay muchas evidencias, muchas cosas que ha hecho el positivo aquí en el país. Tú lo desconoces porque no vives aquí, tú vives en otro país. Yo vivo aquí en Estados Unidos y sé muy bien lo que está pasando. Entonces, lo vamos a saber con el tiempo, si se saca su doble careta, si es títere o no, pero yo estoy neutral. Lo que pasa, hermano Dani, que aquí en los Estados Unidos hay infiltrados comunistas, socialistas, demócratas, a la mayoría. Esos son los que quieren aprobar LGTB, quieren aprobar la pedofilia, quieren poner el comunismo, son los que están atrás de, quieren obligar, están obligando con eso de las mascarillas, las vacunas y todo eso. Y ellos están aliados con el gobierno chino. Y pues, ¿dónde es que salió este bicho del coronavirus?
de Wuhan, ahí por ahí China, con ayuda de estos demócratas psicópatas en el poder aquí en Estados Unidos. Y entonces está aquí, estamos teniendo esa batalla aquí, pues. Por eso es que te digo, pase lo que pase, sea o no él traidor aquí del país, pues aquí el pueblo se va a levantar, los ciudadanos patriotas. Pues es un país bastante fuerte, es un país bastante armados. Pues obviamente Estados Unidos sí está fundamentalmente por la Constitución, que son los 12 amendments bíblicamente. Pues si no hubiera esa Constitución, pues ya te puedes imaginar un país comunista radical, por ejemplo, y los islámicos, los chinos, que no pudieras tener la libre expresión si dices que eres cristiano, o si estás hablando de la política, algo que no les gustan, ellos fueran a tu casa, como hacen en China, arrestan, los llevan a la cárcel, etcétera, ¿no? Y aquí eso no pasa. Entonces, aquí está habiendo una pelea muy fuerte, porque ellos quieren robar este país de personas que han venido por todas las partes del mundo de manera legal o ilegal, se han legalizado, personas muy trabajadoras, pagadores de impuestos, que han trabajado por muchos años y han superado este país. Entonces no va a ser muy fácil aquí en Estados Unidos. No es un país débil, es un país muy fuerte. Por los patriotas, por la historia de aquí de Estados Unidos, que han defendido este país, por guerreros. Entonces está habiendo aquí una batalla. Entonces, yo me puedo equivocar, pero espero que no. Pero bueno, de que este país, Estados Unidos, sea pues un país de América, una nación que no vaya a ser gobernada por la bestia. Pues si no es así, pues ya tuviera que irme de aquí, de este país, e irme por Francia o por otro lado o por el monte, donde que no vaya a gobernar pues la bestia, ¿no? Porque si uno ya no puede batallar, uno tiene que ir, huir y no consentir esto, lo que está pasando en el mundo.
Muy buenas tardes a los maravillosos hermanos de la Escuela Cristiana Nautista de Telegram. Sí, hermana Nuevecita, acabo de volver, como me quedan algunos megas sobrantes, estoy viniendo un rato a ver cómo qué están debatiendo, ¿no? Perdón, de lo qué cosas esos que están exponiendo, ¿no? Acerca de Donald Trump. Hay una posibilidad que las parejas de los presidentes, como usted dice, ¿no? Como lo está diciendo la mano Dani, ahí podría ser. Pero no, hasta no estar seguro, no podemos ir sacando conjeturas, solo podemos teorizar, nada más. Muy buenas tardes, hermano Jan y los hermanos aquí presentes, ¿no? Muy bien, hermano, ahorita estoy haciendo mis cosas y ahí ya estoy ahorita acá en Perú, son las 3:59 de la tarde y ya me pongo a hacer mis... Solo pasaba para saludar nada más cómo están acá los hermanos, a los hermanos después de esta sala, ¿no? Sí, sobre los Civil War y otra vez, eso es, obviamente estamos pretendiendo que son en el Hollywood, en las películas hollywoodenses, que nos hacen pintar de héroes, ¿no? De héroes patriotas, ¿no? Como se dice, y con mucha más razón, al igual que de ese molde, nosotros también debemos ser luchadores por la palabra de verdad, ¿no? De la doctrina, sana doctrina bíblica, escritural, ¿no? La doctrina de Cristo, la del Padre y el Hijo. Debemos ser mucho más luchadores todavía por parte de la fe espiritual, ¿no? Así es. Ah, sí, sí, hermano Jan, muchas gracias. Sobre cómo se llama, sobre esa pintura de Miguel Ángel, ¿no? En realidad sí, fue su pareja y era un homosexual. Eso sí podemos saberlo por los estudios, ¿no? De John Williams. Era en realidad homosexual y la gente no sabe lo que está adorando, lo pone en cuadros, pero ese modelo que fue para de la pintura que utilizó para hacer ese cuadro, el pintor Miguel Ángel, del que todos los católicos, con respeto que se merecen ellos, están adorando, en realidad están adorando. El modelo que hizo para hacer esa imagen era un homosexual, era la pareja del pintor Miguel Ángel, y no saben los católicos a quién están adorando en realidad. Muchas gracias, hermano, este es mi aporte. Saludo, bendecida tarde a los hermanos de la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Un fuerte abrazo, hermanos. Bendiciones.
Bueno, pregunta al hermano Ender aquí, por escrito. Procurad enviar los mensajes en audio, porque estamos en escuela y yo mañana pues publico todos estos audios. Bueno, dice, mi duda es la siguiente. Dado que el reino de Dios es eterno, allí no existe el tiempo. Por lo que esos santos están muertos para nuestra percepción temporal. Pero a la vez podrían estar vivos en el tercer cielo. Sí, Jesús lo dijo, que para Dios todos viven. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ve resucitados. Fijaos que Jesús estaba hablando de la resurrección y dice que para Dios están vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y por qué dijo Jesús eso de que para Dios todos viven? ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Él ya los ve resucitados. Por lo tanto, bajo el punto de vista de Dios, por supuesto que están vivos. Dios ya los ve resucitados, pero no para nosotros, que estamos aquí, la tierra, sujetados al tiempo, pues evidentemente están muertos. Todavía no han resucitado. Pero Dios, que llama a las cosas que no son como si ya fuesen, esto lo dijo el apóstol Pablo, Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Dios ya los ve resucitados. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Él los ve ya resucitados. Por lo tanto, claro que sí. Para Dios están vivos, están resucitados.
Respecto al comentario que hizo hermano Tito de la falsa pandemia globalista, o mundial, como le quieran llamar, pues sí, no lo había yo analizado desde el punto de vista o de la forma en que usted puso el análisis. Y es cierto, o sea, ahorita que me estoy dando cuenta, pues esta pandemia, si como dice usted, si fuera un virus así mortífero, el cual pues todos los países del mundo se contagiaran, pues es obvio que morirían cientos de millones o de personas. Y da la casualidad que pues el número de personas por muertes asciende a miles, pero como dice usted, o sea, eso puede ser hasta por una simple gripa, alguna enfermedad crónico-degenerativa, como es la diabetes, y algunos otros padecimientos que pues pueden provocar la muerte en un paciente, como puede ser problemas cardiovasculares, y todo esto se lo achacan o se lo adjudican al COVID. Entonces, pues sí, como usted dice, pues es una pandemia la cual pues no es realmente tan mortífera como dicen serlo. En ese sentido, ahí sí le doy la razón y creo que la pandemia es falsa. Asimismo, sigo escuchando su estudio, hermano Tito, e igual coincido en el sentido de que están aterrorizando a la población con una supuesta infección bacteriológica, viral, o no sé cómo se diga, perdón, no hablo bien español, una infección que es viral a través de este supuesto virus COVID-19 y en la cual están sembrando, atemorizando a la población en general, haciéndolos creer que si no llevan el cubrebocas o el tapabocas o el bozal, como ustedes lo llaman, seguramente esa persona morirá. Y entonces lo obligan a usar el cubrebocas para que respire su propio dióxido de carbono y pues termine asfixiado o intoxicado o envenenado por inhalar este dióxido de carbono por periodos prolongados de tiempo. Y sí creo que es un ataque psicológico en el cual las personas las atemorizan, las aterrorizan. Y al más mínimo síntoma de gripe o de alguna pulmonía o de personas que son hipocondriacas o personas que tienen la presión alta, pues los atacan psicológicamente al grado de que pues generan la enfermedad y pues ya estando en un hospital intubados, pues solo Dios sabrá su destino. Lo más seguro es que terminen siendo asesinados por alguna inyección letal, que algún medicamento que pues, les provoque la muerte, alguna droga. Ok, hermano Tito, pero volviendo un poco atrás a sus primeros mensajes con respecto a la política española, tengo entendido que usted ha llegado a la conjetura de que el rey Felipe VI de España, el actual rey de España, va a ser aquel que va a... Es la bestia del apocalipsis, Pero entonces, por ejemplo, ahorita los gobiernos izquierdistas, liberales o progresistas, como a algunos le llaman, que están ahorita, que es Pedro Sánchez Castejón, él es ellos van a intentar derrocar a la corona española y van a fracasar entonces, y entonces pues se va a prolongar el reinado de Felipe VI junto con sus patrocinadores, el Vaticano y el Papote en turno, ¿no? Y entonces toda intención progresista, liberal o izquierdista va a ser apabullada en España, y entonces vendrá la instauración de un gobierno católico romano, ¿no? Por parte del rey Felipe VI y de Francisco, ¿no? Muy buen análisis, hermano Tito. No había tomado en cuenta eso de que las grandes recesiones económicas mundiales conllevan a la guerra, y que así fue la Segunda Guerra Mundial después de la gran recesión económica mundial. Yo también creo que Estados Unidos y China es inminente. El riesgo de guerra es muy alto, y tarde que temprano, no sé realmente una fecha, pero creo que pronto o muy pronto, si las cosas no se apaciguan, China ya es el nuevo líder económico mundial actualmente en este 2020. Y obviamente pues están peleando el mercado mundial y pues el primer lugar, ¿no? ¿Quién es la potencia superior, ¿no? A todos? ¿Quién es la máxima potencia mundial? Y ahorita pues Estados Unidos no quiere ser desplazado y China pues quiere ese lugar. Entonces yo creo que la guerra es inminente entre China y Estados Unidos. En algún punto la guerra va a estallar. Obviamente Estados Unidos, como siempre, nunca ha ido a la guerra solo, siempre va a buscar aliados. Y pues en este caso, pues los primeros aliados de Estados Unidos pues van a ser sus vecinos, como Canadá y México. De los demás países que se alíen con él, no lo sé qué más países se alíen con Estados Unidos, pero China igual va a tener respaldo, y esto va a ser una guerra termonuclear, la cual millones de personas morirán en minutos, en cuestión de horas, y tal vez esta guerra dure tal vez un día o dos no más, o hasta 3 días por el uso de armamento nuclear. Acerca de las fieras de la tierra que ahorita menciona, hermano Tito, es cierto, cuando ya haya escasez de alimentos y los caninos, los perros ya no sean domesticados o domesticables, van a sacar su instinto y pues van a hacerse como los lobos, se van a juntar en manadas. Y pues, por ejemplo, en la calle, tú si te encuentras con un perro, pues a lo mejor si te ataca o se te avienta, pues a lo mejor puedes defenderte, y no, y existe la posibilidad de que en una de esas te dé una mordida, ¿no? En la pantorrilla, en el muslo, en la pierna, ¿no? Te muerda las piernas, te encaje los colmillos en los muslos, en los músculos de las piernas, en la pantorrilla, o en la mano, ¿no? Depende de donde te llegue a morder. Esto sí es un perro, pero si por ejemplo hablamos de 4, 5 o una manada de perros, 15, 20 o hasta 30, pues es lógico de que si no vas armado, si no llevas con qué defenderte, pues te van a devorar. Van a devorar, y lo van a hacer con el hecho de que pues para poder comer carne, porque pues al no haber alimentos, pues ellos van a como en la ley de la selva, la jungla, el más fuerte se come al débil. Entonces pues van a devorar a sus presas para poder seguir viviendo y pues saciar su hambre. Hermano Tito, perdón, una pregunta. ¿Y ese altar que vio el hermano, perdón, el apóstol Juan, en dónde está? No, bueno, es obvio que no está en el cielo. ¿Ese altar lo vio en la tierra o en algún lugar? Porque bueno, en base a lo que acaba de decir, pues muchos que creen en la inmortalidad del alma se van a basar en este pasaje y van a decir: mira, ahí están los santos en el altar, ¿no? Debajo del altar, y por lo tanto están vivos en el cielo, o ya están allá con Dios, ¿no? Pero pues obvio es falso. Pero mi pregunta es: ¿este altar es solo simbólico o realmente existe, hermano Tito?
Con respecto a la prosopopeya, busqué un poco de información en la Wikipedia y ya la pegué aquí en el chat de aquí de Telegram y he encontrado la siguiente información. La prosopopeya, o también conocida como personificación, es un tipo de metáfora ontológica y una figura de estilo que consiste, estilo literario, que consiste en atribuir propiedades humanas a un animal o a un objeto, sea concreto o abstracto, la cual se hace hablar, actuar o reaccionar como una persona. Un ejemplo de eso es la frase que dice, el destino, o destino, tú me persigues, ¿no? O el destino me, tú de, o destino, ¿por qué me persigues, no? O el destino me persigue. Es así como que si el destino estuviera persiguiendo a la persona, obviamente el destino no es una persona, ni tampoco es algo que persigue a alguien, pero así lo hace entender el autor. Wikipedia también es una frase, un texto de un autor que se llama Pedro Jean Racine, y que dice, ¿con qué rigor, destino, tú me persigues? Y dice que aquí se personifica al destino en la figura de un perseguidor. Eso es la prosopopeya o la personificación, y es un género muy utilizado, un género, un estilo literario muy utilizado en la Biblia, como cuando dice, la sangre de Abel, tu hermano, clama, ¿no? Desde la tierra, o los árboles dan palmas, e inclusive al Espíritu Santo también se le atribuyen estas propiedades humanas, por lo cual muchos trinitarios dicen que pues es otro Dios, que es un mismo Dios, un Dios trino, por esta razón, porque la Biblia usa este tipo de género literario. En cuanto al nuevo cuerpo de los cristianos resucitados, yo también creo, hermano Tito, que será un nuevo cuerpo espiritual semejante al del Señor Jesucristo, con esa gloria resplandeciente como la que se menciona en Moisés, el cual brillaba su rostro como el sol. Así igual el cuerpo de los cristianos resucitados será glorioso y no estará sujeto a las leyes físicas que actualmente estamos sujetos los seres humanos carnales, por así decirlo, comunes y corrientes mortales, ya que ese cuerpo será inmortal y pues tendrá unas propiedades gloriosas y divinas que el Señor le dará, pues nos dará a los cristianos que pues resucitemos en ese tiempo. Bueno, si es que estamos muertos, si no, pues recibiremos al Señor en cuerpo y carne, pero si no, si en caso de que llegásemos a morir y el Señor viniera, el Señor Jesús, pues sí lo recibiríamos con esos, bueno, seríamos transformados con esos cuerpos gloriosos. Yo sí creo en eso de la resurrección en un cuerpo glorioso. Yo creo que los cristianos que muramos, cuando llegue el tiempo que el Señor venga, resucitaremos con cuerpos gloriosos, un cuerpo glorioso espiritual. Claro, hermano Tito, es muy importante recalcar que todos los cristianos muertos, no solo los cristianos, todos los muertos están pues muertos, no están vivos en algún más allá, para no dar cavidad a las teorías o a las creencias que predican, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana y muchas otras sectas, las cuales dicen que al morir el alma está eternamente en un más allá, ya sea en el infierno o en el cielo, según sus obras. Eso es totalmente falso. Ninguno de los muertos, sobre todo los mártires cristianos, están en el cielo. Todos los que han muerto desde el Antiguo Testamento, como Moisés y todos los que han muerto, están esperando el regreso del Señor para resucitar, para ser resucitados en los nuevos cuerpos gloriosos, así como los cristianos estamos esperando, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el apóstol Pablo sabía y nos dijo que mientras estemos vivos, pues estamos agradando al Señor, estamos obedeciendo a Cristo, estamos felices de que estamos vivos y tenemos la promesa de la salvación. Y si llegásemos a morir, pues La recompensa será de que tendremos la resurrección en un nuevo cuerpo glorioso por haber obedecido, por habernos arrepentido, en primer lugar haber creído, en segundo lugar habernos arrepentido de corazón, dice la escritura, compungido de corazón. Luego del arrepentimiento, el bautismo en señal de obediencia en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Porque pues el que ha muerto a la carne, pues hemos muerto en el bautismo. Para la esperanza de la resurrección, ya no somos esclavos más del pecado. Y una vez que venga el Señor Jesucristo y demos ese salto cuántico de la muerte a la resurrección, pues resucitaremos con un nuevo cuerpo glorioso. Jesucristo las primicias y luego nosotros. Entonces, por eso el apóstol Pablo sabía eso y mientras estamos vivos, pues que bueno, estamos vivos. Pero también el morir es ganancia porque es simplemente estaremos mejor. Si ahora disfrutamos el cuerpo carnal, pues mucho mejor será el cuerpo espiritual.
Muy buenas noches a los hermanos de la Escuela Cristiana en Oteísta de Telegram. Para Andrés Ender, este hermano Dani también, muy buenas noches, la hermana Nubecita. Cuando uno muere, obviamente, bueno, de nosotros en nuestro punto, pero nuestro punto de vista basado en la palabra de Dios, estándar de la verdad, el que muerto, cuando obviamente nosotros muertos perecen nuestros pensamientos, o sea, vamos a un estado de sueño para ver que esa persona al momento de cuando venga el reino de Dios, va a juzgar según lo que ha hecho la persona, sea malo, sea bueno, sea mal. Eso únicamente está en ese estado, ¿no? Ahí de sueño donde aparecen todos sus pensamientos, ¿no? Está en un estado, como se dice. Todo hasta que el día que él, esa persona, esa alma despierte, ¿verdad? Únicamente se va a encontrar ante la presencia del Señor y del Padre y del Hijo, ¿no? Y ahora por el lado de, como dices, el cuerpo, como cuando Jesucristo resucita después de la gran tribulación, cuando Jesucristo finalmente arrebate de la tierra a su iglesia, a la genuina iglesia de todas las épocas, desde el primer siglo, al encuentro con él, con la esposa, que es todo su redimido de todas las épocas. En ese momento, obviamente, los que están con vida también, como también lo dicen nuestros hermanos allá de los que están adentro, ¿no? Como los que nosotros somos cristianos antiguos, obviamente también tenemos en esa misma esperanza, esa misma promesa de todos van a ser levantados, los que hayan muerto, ¿no? En el nuevo orden mundial. Y tenemos esa promesa de ser levantados por el Señor al llamado de la trompeta o cuando esté llegando el Señor Jesucristo, ¿no? Allá impone a recibir el reino, ¿no? Como se dice en su segunda venida. Y al levantar a sus escogidos desde su genuina iglesia de todas las épocas, los creyentes en la palabra de Dios. Y por otro lado, los que estén vivos hayan tenido la oportunidad de sobrevivir en un lugar, en un lugar de la tierra donde no hayan pasado por ningún tipo de martirio, también van a ser sus cuerpos transformados. O sea, por eso mismo dice la palabra de Jesús en su palabra, que nuestros cuerpos al instante serán, cuando se cumplan las promesas, serán renovados, serán transformados, claro, de un cuerpo, ¿no? Como se dice, al igual que el Señor Jesucristo. Él fue nuestro primer hermano mayor que recibió esa promesa, porque él es el Hijo Celestial de Dios, que fue tan humilde que se hizo como nosotros. Él es el Hijo Celestial de Dios hecho carne. Vino a ser 100% como hombre aquí en la tierra, nos dio ese ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Y él es así como se cumplió en él, se van a cumplir en todos sus servidores los que hayan puesto su fe en él. Así es, mis queridos hermanos, este es mi amor. Fuerte abrazo a los maravillosos hermanos de esta sala de escuela cristiana enoteísta bíblica de Telegram. Fuerte abrazo, hermanos. Gracias, paz.
Efectivamente, hermano Eder. A ver, los gobiernos de muchos países, entre ellos España, están obligando a que las poblaciones lleven el cubrebocas, el tapabocas, el bozal, tapando la nariz y la boca, por varias razones. Por cuatro razones que son las siguientes que os voy a decir. Bueno, como iba diciendo, hay varias razones por las cuales estos gobiernos psicópatas obligan a la gente a que lleven el bozal puesto. Y son las siguientes. En primer lugar, para hacer un negocio. Para hacer negocio, la fabricación y la venta de miles de millones de bozales, de tapabocas, pues está enriqueciendo a unos cuantos ladrones, a canallas, ya que ellos luego venden esos bozales a un precio muy superior al coste de su fabricación. Y eso pues les da muchísimo dinero, el cual pues no están dispuestos a perder. Por eso es que estos psicópatas, canallas, a estos asesinos que están en los gobiernos, les interesa que la gente ignorante y aborregada compre todos los días este tipo de bozales que dañan la salud humana, ya que está enriqueciendo a todos estos ladrones. En segundo lugar, lo hacen para someter a la población. Los pueblos sometidos y esclavizados a lo largo de la historia siempre llevaban bozales que les tapaban la boca y la nariz. La élite satánica que gobierna sobre la mayoría de los países, pues quiere esclavizar a millones de personas para así enriquecer a esa élite al servicio de Satanás. Y el bozal, el tapabocas, es un símbolo perfecto de esa esclavitud, obligando a las poblaciones, a las gentes, a que lo lleven, pues mintiéndoles, aterrorizándoles, diciéndoles que si no lo llevan se van a contagiar del virus, lo cual es una espantosa mentira diabólica, ya que fijaos bien que hasta los propios fabricantes de esos tapabocas, de esos bozales, dicen que estos no sirven, no sirven para protegernos de ningún virus, como por ejemplo el llamado COVID-19. Solo a la gente subnormal, que le gustan ser esclavos, descerebrados e ignorantes, salen por la calle con ese tipo de bozales que les está dañando la salud. Y obviamente, por ejemplo, un verdadero cristiano jamás llevará ese tipo de bozales que dañan la salud humana. Ya que el propio apóstol Pablo dijo bien claro que si algún cristiano destruye o daña su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, entonces Dios le destruirá a él. Esto lo podéis leer en pasajes como 1 Corintios 6:19 o en el capítulo 3, versos 16 y 17. Y la verdad es que es realmente penoso, es repugnante y patético ver a curas católicos o a pastores, pastorcillos evangelocos de estos falsos en sus cultos iglesieros con ese tipo de bozales asquerosos que están tapando su nariz y su boca y que por tanto están destruyendo su salud. En tercer lugar, lo hacen para reducir la población mundial. Se sabe perfectamente pues, que hay una élite satánica que gobierna en la sombra sobre casi todas las naciones y que quieren reducir la población mundial. ¿Y cómo? Pues sencillamente matando a miles de millones de personas que según ellos sobran en la Tierra. Y una de las maneras que tienen de hacerlo pues es sencillamente por medio de los bozales, ya que ellos saben perfectamente que los bozales están dañando la salud humana. Están reduciendo el nivel de oxígeno en el organismo humano y por lo tanto están acidificando el cuerpo. Y acidificar el cuerpo es crear el caldo de cultivo perfecto para adquirir varios tipos de cáncer. Una población enferma, débil mental, débil físicamente, es la que nunca denunciará ni se rebelará contra esta élite satánica ni contra sus marionetas, los políticos. Ya que los políticos son los políticos que gobiernan la mayoría de las naciones, especialmente las naciones de Europa y de América. Y los bozales, al crear enfermedades por la disminución del oxígeno en la sangre, matarán a millones de personas y de esta manera van a reducir la población mundial. Y en cuarto lugar, obligan a que la gente lleve el bozal por la calle, pues para prepararnos para la vacuna asesina y para la marca de la bestia. El gobierno de psicópatas, de canallas, que tenemos, por ejemplo, aquí en este país, en España, ya ha dicho bien claro que el bozal será obligatorio en la población hasta que venga la vacuna contra el llamado COVID-19. Ahora bien, fijaos, cuando ellos hablan de la vacuna, se están refiriendo a la vacuna creada por un psicópata asesino multimillonario llamado Bill Gates, que es amigo personal del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, el cual ha contratado con Bill Gates ese tipo de vacuna genética, una vacuna peligrosísima, para ponerla a la población española. Y esa vacuna nueva no es una vacuna normal, no es una vacuna tradicional, sino que es un tipo de vacuna experimental que cambia el ADN de las personas. Y que además servirá para identificar y controlar a todos aquellos pues, que se dejen poner esa vacuna. Ahí en internet vais a encontrar mucha información sobre este tema. Y es que las vacunas no curan absolutamente a nadie, sino que simplemente lo que hacen es inocular en el cuerpo humano otras enfermedades que luego causan unos efectos secundarios terribles y que en muchos casos lleva a la muerte o los dejan lisiados de por vida. Sobre esto puedes encontrar mucha información en internet. Sin embargo, el objetivo final de todos estos psicópatas asesinos de la élite, pues no es simplemente ese tipo de vacuna que cambia el ADN humano, sino que va mucho más allá. Y es el que ya estaba profetizado en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y se conoce como la marca de la bestia, una marca que, como sabéis, va a servir para comprar y vender a los que vivan dentro de ese imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos. Una marca que será puesta, una especie de sello, de tatuaje, que estará puesto en la frente o en la mano derecha de los seguidores de este falso Mesías. Y esta marca de la bestia pues será un paso más allá de la vacuna creada por Bill Gates, ya que va a ser una especie de sello, como he dicho, un tatuaje en forma de microchip, y que estará impreso en la frente o en la mano derecha de los seguidores fanáticos de ese gobierno satánico y perverso que va a venir pronto a una parte de la Tierra, concretamente a un futuro imperio que va a estar formado por 10 naciones, por 10 reinos. Como dice bien claro el libro del Apocalipsis y el libro del profeta Daniel. Y ese gobierno satánico pues, va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio. Así lo podéis leer en Apocalipsis 13:5. Y esta marca, este sello de la bestia, que sin ninguna duda será una especie de microchip, pues va a servir para comprar y vender. Y quien no lo tenga, pues sencillamente no va a poder comprar ni vender durante ese tiempo. También va a tener impreso el nombre de ese falso Mesías y el número de su nombre, que es el 666. Y esto que acabo de explicar, pues si queréis más información sobre este importante tema profético, pues os invito a que leáis el último libro que he escrito, que se llama El fin del mundo según el libro del Apocalipsis, que precisamente pues lo que estoy dando, explicando en este ciclo de estudio bíblico que estoy dando aquí en la escuela.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día. estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.